Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Son las 9:10 a.m. Luis Eduardo Becerra es el director de la Escuela de Estudios Industriales de la Universidad Industrial de Santander, y recordemos que la UIS, como se la conoce popularmente, la Universidad Industrial de Santander, tuvo la tarea de evaluar las hojas de vida de los aspirantes a Contralor General, una tarea fundamental. Además, qué bueno que la academia intervenga en estas cosas y haga esa revisión de hojas de vida. Pues le queremos preguntar al profesor Luis Eduardo Becerra cómo estuvo esa evaluación, qué parámetros tuvieron en cuenta, qué indicadores y los resultados, por supuesto. Gracias por atendernos, profesor. Buenos días.
Sí, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de RCN y a todos los oyentes. Bueno, sí, el ejercicio básicamente obedece al cumplimiento de un contrato que se firmó entre la Universidad Industrial de Santander y el Congreso, en el cual pues el Congreso definió los parámetros, los elementos a evaluar, y la universidad se encargaba básicamente de hacer la ponderación. De tal forma que tenía dos grandes bloques. Un primer bloque que correspondía básicamente a formación profesional, especialización, maestrías y doctorados, y otro bloque que correspondía a experiencia, teniendo en cuenta esta la experiencia profesional, experiencia docente y lo que es el tema de publicaciones, libros básicamente indexados, y esos eran los temas que se tenían en cuenta. El resultado, pues por supuesto, obedece a ese principio de lo que decía en la ley, que había que entregar los documentos, los soportes respectivos, y que por supuesto los títulos también tenían que estar convalidados en Colombia. Entonces, de ese ejercicio sale el resultado que se publicó en las diferentes páginas de tanto el Congreso como de la universidad.
Hasta el momento, profesor Becerra, por reducirlo a esos términos, se han conocido dos listas. Una, la que usted explicaba inicialmente, de esa hoja de vida, y otra, la que tiene que ver con conocimientos. ¿Qué va a ocurrir hoy? Digamos, es una lista inicial muy larga, ha venido reduciéndose poco a poco, y hoy y mañana parecen ser días totalmente cruciales para la escogencia final del contralor. ¿Cómo ha sido ese cernimiento de las hojas? ¿Cuántos hay con opciones reales? ¿Y qué va a ocurrir hoy y mañana?
Sí, la inscripción, digamos, arrojó un número total de más de 100 aspirantes. De esos aspirantes, los que cumplían el requisito de una vez filtrados por parte del Congreso, fueron los que se enviaron a presentar la prueba técnica escrita. 87 personas presentaron la prueba. El Congreso ya había fijado mediante resolución 009 de 2018 el parámetro, el puntaje mínimo que debía obtener la persona que aprobaría o que se consideraría aprobada, y de esa forma entonces la universidad, en la lista que envió o que publicó respectivamente, saca a esas 59 personas que fueron las que aprobaron el examen con un puntaje superior a 60, que fue previamente definido por el Congreso. Esa fue la forma como salió la lista. Hay que tener en cuenta que el examen era eliminatorio frente a lo que es la hoja de vida, que no es eliminatoria. Entonces, por esa fue la razón por la cual los que presentaron el examen pudieron continuar con la evaluación de hoja de vida.
Ahora, ¿qué tan importante va a ser esta evaluación de la universidad en la decisión final? ¿Qué tan vinculante, si se quiere, o qué tanto la van a tener en cuenta?
Sí, básicamente el compromiso de la universidad era entregar la lista, sí, ya hacer una discriminación en términos de los que aprobaron, los que no aprobaron, y ponderar la evaluación de la hoja de vida. Una vez esas personas fueron remitidas nuevamente al Congreso, el Congreso tiene otra serie de pruebas. Tengo entendido que tienen unas entrevistas, unas audiencias y una serie de actividades adicionales que ellos deben contemplar, y de esa sacarán pues la lista que ellos consideren pertinente, sí. 10, creo que son 10 personas las que deben finalmente escoger.
¿Puede darse en consecuencia, profesor Becerra, el caso de una persona a la que le fue mal en la calificación de hoja de vida, pero le fue bien en la prueba de conocimientos, y lo uno no excluye el otro, ¿verdad? Es decir, ¿no lo descalifica automáticamente?
No lo descalifica, porque el requisito de hoja de vida prácticamente estaba ya desde entrada en la convocatoria, en la misma ley, que debía ser profesional y pues colombiano y mayor de 35 años, de tal forma que si ya de entrada la ley ponía un criterio de hoja de vida, pues no sería tampoco muy pertinente tener otro criterio independiente para decir la mejor hoja de vida es esta o esta es la peor. Entonces, en ese sentido, por eso la universidad solamente publica en un estricto orden alfabético, sin considerar efectivamente cuál es el mejor puntaje ni cuál es el peor puntaje, porque ya estaba definido por ley quiénes podían entrar a participar. Entonces, esa es la, digamos que la situación en la cual la universidad se enfrenta y entrega como resultado esa ponderación de esa manera.
Es decir, que no podemos saber si alguno tuvo un desempeño sobresaliente.
Por parte de nosotros sería un poco atrevido decirlo, porque son criterios diferentes, ¿no? Por ejemplo, se evalúa formación académica de alto nivel, pero también se evalúa, por otra parte, experiencia, el tema de experiencia tanto docente como profesional y la publicación de libros. Entonces, son parámetros como tan diferentes que uno no podría decir la suma de todos es el resultado más óptimo, sino que posiblemente hayan desempeños. Si alguien es docente, posiblemente va a tener un desempeño muy alto en publicaciones.
Profesor,
si alguien va trabajando, sí.
No, siga.
Sí. Sí, básicamente era eso, o sea que dependiendo del rol que haya desempeñado puede uno llegar a tener una puntuación mejor en un tópico, más no en toda la hoja de vida, ¿sí?
Profesor, dicen que el proyecto original contemplaba que el puntaje mínimo era 75 puntos y que el nuevo Congreso y el decreto está firmado, yo no sé cómo se llama eso, será el decreto, está firmado por el nuevo presidente del Congreso, el doctor Macías, bajando el puntaje a 60, o sea que ustedes, digamos, rebajaron las expectativas de conocimiento.
Sí, digamos, el mandato que nos da el Congreso está atado a la resolución 009, que fue la que modificó precisamente ese porcentaje a 60. Y de ahí, pues, nosotros tendremos que entregamos fue con base a ese criterio que nos estipulaba la resolución. Inicialmente sí tengo entendido que era de 75 puntos, pero posteriormente ese fue el que quedó y con ese fue que la universidad tenía que evaluar esa prueba de conocimiento.
Profesor Becerra, muchísimas gracias. Interesante el trabajo que ha hecho la Universidad Industrial de Santander en este caso. Muchas gracias.
Sí, a ustedes. Muchas gracias y cualquier inquietud, por supuesto, que aquí estamos muy atentos a darla. Buen día para